Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno de Estados Unidos vuelve a criticar la actuación de Israel en la guerra contra Hamas. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, ha cuestionado el impacto en la población civil que están teniendo los bombardeos a gran escala en Gaza. Ayer, Joe Biden dijo que Israel está perdiendo apoyos por sus ataques indiscriminados sobre el territorio palestino. Segunda, el gobierno quiere prohibir el teléfono móvil en la educación primaria en horario lectivo, es decir, también durante el recreo. Lo ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría, tras la reunión de la conferencia sectorial con todos los consejeros autonómicos. Además, va a proponer que en secundaria solo se use en las aulas cuando lo permita el profesor. Esto se debatirá el mes que viene.
La verdad que esta preocupación es general y aquí no entendemos de distintas comunidades autónomas. Yo creo que hay una preocupación en la comunidad educativa, pero sobre todo hay una preocupación social. Lo han recibido muy positivamente.
Tercera, en las últimas horas han desembarcado 147 personas en el muelle de la Restinga, en la Isla del Hierro, que viajaban a bordo de dos cayucos, entre ellas dos menores y dos mujeres. Las embarcaciones han sido escoltadas a tierra por la Guardia Civil. Por otro lado, salvamento marítimo ha rescatado a 13 migrantes que navegaban a bordo de una patera al sudeste de Formentera. Y cuarta, Hanada Marcus y su familia han sufrido constantes ataques de los grupos terroristas de Nigeria por ser cristianos. Fue capturada en dos ocasiones, asesinaron a su padre cuando se negó a violar a su propia hija. Pese a todo, Hanada inició un proceso de perdón a sus agresores. Ella es la protagonista de la presentación de la campaña de Navidad Ayuda a Nigeria, Iglesia Mártir, Iglesia Viva. Campaña que impulsa, como todos los años, en este caso, ayuda a la iglesia necesitada. El sufrimiento de la iglesia en Nigeria es indescriptible. En lo que llevamos de 2023, 23 sacerdotes, seminaristas y religiosas han sido secuestrados. Dos asesinados. En 1956 inauguraba en Oviedo un edificio en uno de los solares donde se ubicaba el Mercado del Progreso. Su singular altura y su extraña forma, con un chaflán cóncavo muy esbelto por encima del resto del cuerpo, hizo que los ovetenses lo bautizaran como la jirafa. Todo un acontecimiento, bueno, casi 70 años después, este emblemático edificio vuelve a ocupar las portadas.
Estamos plenamente satisfechos que después de 4 años de peregrinaje, tocando muchísimas puertas, al final nos hayan dado la razón de algo que era tan evidente como que está recogido en los propios estatutos de la comunidad.
El presidente de la comunidad de vecinos, Luis Mayo, hablando sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado el veto de los apartamentos turísticos, una lucha que ha durado un total de 4 años.
Porque obviamente suponen un tránsito de personas desconocidas en el edificio, de entradas y salidas de diferentes orígenes. Aquí hay residentes que han buscado pasar desapercibidos y de alguna forma irrumpe con la tranquilidad que buscan muchas familias en este edificio.
Hablamos de una sentencia pionera que prohíbe en las comunidades de vecinos la utilización de viviendas para ejercer una actividad económica. En este caso fue la propia promotora la que diferenció los usos de las viviendas en los dos portales implicados de este edificio de 20 plantas.
La promotora vendió los mismos como asociados a una exclusividad de un edificio emblemático y evidentemente los propietarios adquirientes de las viviendas precisamente valoraban estos condicionantes de exclusividad del edificio.
El Supremo también le da la razón en un segundo caso de un edificio de San Sebastián donde algunos propietarios demandaron a su comunidad con el objetivo de anular la posibilidad de hacer contratos de alquiler para una actividad económica. Un camino judicial que se ha desarrollado por dos vías. Lo ha contado al Mediodía COPE José Abella, abogado encargado de defender la parte de los vecinos de la jirafa.
Planteamos oposición tanto en la vía civil como en la contenciosa administrativa. En esta última, impugnando el reconocimiento o el alta de estas viviendas en el registro de empresas turísticas del Principado. Y en la vía civil, pues, citando una acción de cesación para tratar de hacer valer la limitación estatutaria que recogían los estatutos de la comunidad y que prohibían realizar en las viviendas cualquier tipo de actividad empresarial, profesional, mercantil o comercial.
Este edificio de la Jirafa es peculiar, tiene dos portales, uno con acceso a las viviendas y otro para locales comerciales. Desde la comunidad, los vecinos no entendían las condiciones de exclusividad que tenían esas dos viviendas destinada a pisos turísticos.
Lo que hace el Tribunal Supremo ahora, en nuestro caso, es dar validez a esa cláusula, entendiendo que la actividad de vivienda de uso turístico, no por el hecho de realizarse en una vivienda, deja de ser una actividad empresarial.
Hablamos de una zona bastante cara de Oviedo. Para que te hagas una idea, el alquiler se encuentra a unos 1.500 euros por dos habitaciones y hasta 2.000 por un piso de tres dormitorios. 4 años de intenso trabajo que tienen recompensa gracias a esta sentencia. Ahora el Supremo da la razón a unos vecinos que están realmente contentos y satisfechos.
Como todo en la justicia, pues es costoso, son periodos largos y, bueno, pues satisfechos porque, bueno, al final se reconoce esa prohibición y bueno, no podemos olvidar tampoco, bueno, que estas actividades también tienen un cierto componente molesto, ¿no? para el resto de vecinos, y en ese sentido es verdad que estamos todos muy satisfechos.
Oviedo sumaba en agosto 665 pisos turísticos, la mayoría era el entorno del casco histórico. Ahora, tras las sentencias, si los vecinos quieren modificar los estatutos para incluir un punto que limite o prohíba el piso turístico en la comunidad, ha de hacerse por unanimidad. Manuel Herminio García es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias.
Sí, en los estatutos que tienen registrados en el registro de la propiedad no contempla este tipo de prohibición, tendría que modificar los estatutos. Ahora bien, para la modificación de estatutos necesita la unanimidad de los propietarios. Hombre, si todos los propietarios deciden que van a prohibir esa actividad, lo mismo que pueden prohibir otros tipos de comportamientos dentro del edificio y lo toman por unanimidad.
¿Qué es un piso turístico? ¿Cómo puede afectar esta decisión del Supremo al alquiler en este tipo de casas? ¿Qué ocurre con los afectados por este tipo de viviendas dedicadas al turismo, el resto de vecinos? Hoy, la polémica otra vez de los pisos turísticos en España. Según el INE, las viviendas de uso turístico han crecido hasta un 16% el año pasado y ya hay más de 300.000 en España. Todos estos pisos son los registrados. Pero claro, hay muchas más que no forman parte de ningún registro y se alquilan pues de aquella manera. Bueno, quiero hablarte de lo que son los pisos turísticos. Hace unos meses nos desplazamos hasta uno de estos pisos que se encuentran en alquiler a corto plazo. La verdad, de mejor ubicación era imposible. En pleno centro de Madrid, cerquita de la conocida como Plaza de los Cubos, al ladito de la Plaza de España. Allí pudimos ver por dentro este piso gracias a Alberto, su propietario.
Es un apartamento de una habitación exterior, bastante luminoso. En el salón tiene la posibilidad de un sofá-cama, pues para cuando vienen familias con niños o vienen dos parejas de fin de semana o un puente. Entonces, bueno, pues el apartamento para 4 personas perfectamente.
Subimos hasta el piso número 13 de un edificio ya con bastantes años. Paseando por el pasillo de este piso te das cuenta de la necesidad que tiene su dueño de que todo esté perfecto. La limpieza, el mantenimiento es fundamental. Si a eso le sumas unas vistas espectaculares, pues ayudas a que sea fácil alquilarlo.
Lo más importante es la temporada, ¿eh? En función de cuando hay más demanda o menos, pues igual que el resto de ofertas de alojamiento, ¿eh? Cualquier tipo de alojamiento. Pero bueno, este apartamento de una habitación, un sofá-cama para 4 personas, pues podemos estar hablando que en temporada baja a lo mejor estás vendiendo entre semana 80 euros la noche, y a lo mejor en temporada alta, pues fin de semana, puente, pues puedes estar entre 150 o 200 euros la noche.
Alberto reconoce que todo se ha disparado gracias a las redes sociales y plataformas que han hecho mucho más fácil alquilar este tipo de pisos.
También tenemos nuestra página web ya, pero bueno, básicamente las plataformas que todo el mundo conoce al final es lo que trae ese flujo de visitantes a Madrid y al resto de las capitales europeas.
Alberto conoce muy bien su ciudad, por eso vio que en los últimos años había producido una gran demanda de este tipo de pisos. Junto a su hermana decidió aventurarse para ganar un dinero. hablamos de un negocio cada vez más habitual en las capitales.
No solo este apartamento, sino que la ciudad de Madrid ahora mismo está viviendo un boom turístico y de afluencia de gente importantísimo. O sea, yo que soy nacido, criado y crecido en Madrid, jamás había vivido nada parecido. Nosotros en particular, pues la verdad que estamos contentos porque, bueno, pues el año pasado, por ejemplo, hemos cerrado por encima del 80% de ocupación media, que es bastante, bastante ocupación.
Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico en la capital. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Una valoración, así a bote pronto, de lo que hemos sabido de esas sentencias del Supremo.
Bueno, evidentemente la sentencia no va a influir en las comunidades que ya tienen sus estatutos, pero también le dice a las comunidades que si tienen los estatutos que pueden prohibir la vivienda de uso turístico, las pueden prohibir. No afecta al cambio de la ley de propiedad horizontal, no tiene carácter retroactivo, se sigue manteniendo las tres quintas partes para limitar y condicionar las viviendas de uso turístico, pero evidentemente comunidades elitistas que quieran prohibir la implantación de estas viviendas de uso turístico, aunque no estamos de acuerdo, pues evidentemente lo pueden hacer.
Uh-huh. En este tipo de asuntos, claro, en este caso tú eres afectado como propietario, pero claro, todos somos inquilinos de un modo u otro en otra casa. ¿Ahí tienes un conflicto o no? Entiéndeme, es una pregunta personal, Adolfo. Por una parte está el negocio y tus alquileres, faltaría más. Pero claro, por otra parte, si te pasara en casa, ¿o no hay problema?
Pues mira, te voy a decir que coincido con el alcalde de Madrid en este aspecto. O sea, nosotros debemos llegar a conseguir que el hecho de que abran una vivienda de uso turístico en el rellano de tu planta no te suponga ningún estrés y te sientas igual de defendido que ser cualquier otro tipo de alquiler, ya sea de estudiantes, temporal o a largo plazo, o un propietario que te toque malo. La convivencia debe estar por encima de todo.
Ahora mismo, ¿cuáles son las características o las limitaciones que debe cumplir un piso para tener esa licencia y no tener problemas?
Bueno, cada comunidad autónoma tiene las suyas y ahora ya los ayuntamientos también las suyas. En Madrid en particular, desde 2019 se aprobó el plan especial de hospedaje que aprobó Carmena y que ahora ya pues se nos ha dicho que se va a cambiar porque no ha surtido ningún efecto. Lo que se pide está la ciudad zonificada por anillos y lo que se exige es un acceso independiente.
Hay mucho... hablábamos antes de los datos del Instituto Nacional de Estadística, datos de pisos registrados o bien a través de plataformas o... ¿Hay mucho pirata en este sector? ¿Mucha gente que porque sí lo alquila y claro, eso no se cuenta?
Bueno, lo había, Ángel, pero al final todas las transacciones están controladas por Hacienda, aparte de que firmamos un modelo 179 desde las plataformas. Es decir, esto lo que ha puesto es luz y taquígrafo sobre la oferta. Ha habido multitud de inspecciones fiscales, no ahora, en el año 2016, ¿no? Y la gente ha tenido que pagar. Cuando me hablabas del número de viviendas que da el INE, sí. El INE lo que hace es contabilizar todas las viviendas, no solamente las que están inscritas legalmente o las que se han podido inscribir en las comunidades autónomas, porque el INE lo que hace es supervisar la oferta existente en las plataformas, es decir, contabiliza esa oferta. Ese es el número total. Está muy controlado hoy en día. Realmente lo que ha venido todo este tema de las plataformas es a poner esto que antes vivíamos hace tantos años de los alquileres en opaco, ¿no? Uh-huh. En el año 70, realmente lo que ha hecho ha sido sacar a la luz. Y bueno, no hay más que... La gente ahora tiene bien claro cuando llega junio que le llega la nota de Hacienda diciendo claro. Lo que tiene que aclarar.
No, en cuanto haces una transacción o la recibes, ya sea por internet o por una tarjeta, eso canta, punto y final. Sí. O sea, no hay escapatoria. Antes hablábamos con Alberto, propietario de un piso, con la hermana lo compra, lo alquilan como piso turístico en Plaza de España. ¿Es rentable? ¿Coincides con él en que Madrid está sufriendo un boom? Vamos, sufriendo, viviendo un boom.
Bueno, una idea, cuando hablamos, o sea, hay dos cosas que nos dicen siempre, ¿no? El tema de la convivencia y el tema de los precios de alquiler. Te cuenta que a Madrid en los últimos 7 años, COVID incluido, han venido a vivir 400.000 personas más, sin incluir el boom de pues, la Golden Visa, sin incluir el incremento que ha habido de estudiantes. Imagínate la quinta torre que todos vemos del Instituto de Empresa. Madrid vive un momento de efervescencia y de éxito económico que, evidentemente, a más demanda de todos los ciudadanos, pues oye, 400.000 personas. Hay 13.500 viviendas turísticas en Madrid. Imagínate un 0,88 de todas las viviendas que existen. Uh-huh. Por cada vivienda turística hay 7 viviendas vacías. Yo creo que el problema real reside en que consigamos movilizar esto. Claro. Y en cuanto a la rentabilidad, te diré que, claro, las viviendas de uso turístico soportan muchos costes, ¿eh? Ingresan más, no te puede negar que ingreses más, pero soporta el coste de lavandería, el de limpieza, el del check-in, el mantenimiento, la gestión integral, la comisión de las plataformas, y además no te puedes deducir los ingresos, mientras que en alquiler a largo plazo te puedes deducir el 60% de los ingresos. De gente con tipos de interés alto, con tipos de rentables altos, les conviene mucho más el alquiler a largo plazo que el alquiler a corto en muchos de los casos.
Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de la capital. Gracias por atendernos. Adolfo, suerte.
Todo no se pone a mal, muchas gracias.
Buenas noches. Claro, cuando hablamos de este tipo de pisos turísticos, siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Hemos visto el lado desde el punto de vista del propietario o el gestor, que tiene una vivienda, que la alquila, que la tiene una renta. Pero hay otro mucho más complicado que sufre las consecuencias de sufrir el día a día con todo tipo de inquilinos en este tipo de casas.
Una molestia constante. Dejaban la basura en medio del portal, salían y no cerraban la puerta del portal, pero como es una puerta pesada se cerraba sola y la abrían a empujones. Hemos tenido que cambiar la llave del portal en varias ocasiones. En fin, hemos tenido problemas de todo tipo, de gritos, de gente que ha llegado a dormir en el portal.
María Josefa. Escuchas a María Josefa. Vive en un edificio en el que hay varios pisos turísticos. La mayoría de los que alquilan son personas jóvenes que vienen de fiesta sin ninguna intención de mantener ningún tipo de buena convivencia vecinal.
Lo mejor sería es que los pisos turísticos tuvieran una entrada absolutamente independiente. Pero en los casos, en la actualidad, esto, aunque está incluso previsto en la ley, no se está cumpliendo. Hay pisos de uso turístico hasta en los quintos y en todas las plantas. Creo que lo mejor para una buena convivencia es o tienen vivienda independiente o absolutamente prohibidos.
Para María Josefa, la sentencia del Supremo es un paso más en un largo camino hacia la eliminación de este tipo de pisos con intereses económicos detrás. Asegura que hay todavía muchos vacíos legales dentro de los estatutos de los edificios.
Siempre hay un agujero. Lo más importante sería que hubiera una buena legislación y un ayuntamiento que estuviera dispuesto a cumplir. Y un gremio que se dedica a esto, que no fuera tan codicioso, que no pensase solamente en el beneficio, que no pensase solamente en la especulación, que se diera cuenta en qué medida están cambiando las ciudades, que están desapareciendo nuestros comercios, para poner comercios para los turistas con pines y toritos de colores. Es tristísimo. Esto parece un parque temático.
Saturnino Vera es presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, también en el centro de Madrid. Saturnino, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, hablamos de convivencia, es un tema muy complicado. ¿Cuáles son los principales problemas?
Pues mira, los principales problemas son de jaleo que arman, ten en cuenta que normalmente la gente que viene, pues viene a divertirse, viene de vacaciones, viene con unos horarios que no son los que tenemos los que vivimos aquí, que son horarios normales de trabajo. Y entonces, pues evidentemente se producen choques. Evidentemente, no siempre son gente joven que viene, que se meten en un piso, van de fiestas, o que vienen familias, que vienen a visitar temas culturales y demás, que no suelen dar problemas, pero los horarios que tienen ellos a la hora de coger un avión, de llegar y demás, no son los mismos que los nuestros. Eso, evidentemente, para empezar, esa es una de las molestias. Pero fíjate, últimamente nos están llegando muchísimas molestias de las comunidades de vecinos por el siguiente problema. Se han triplicado los gastos que tienen las comunidades de vecinos desde el momento que tienen que cambiar las llaves con más asiduidad, de que están utilizando el ascensor de una forma no conveniente, se meten todos los que vienen y se estropean casi todos los fines de semana, la pintura ya no la pintan, no haces la pintura del portal o de la escalera cada 5 años, sino la tienes que hacer cada 2, o sea, se incrementa mucho más porque no es tu vivienda, quien viene no es su vivienda y evidentemente el cuidado que hace no es el mismo. Decía Sefa, lo de la basura. Lo de la basura es un condicionante que han puesto los señores que han estado hablando antes, que es no puede dejar la basura en la vivienda. Si no le cobramos, no sé cuánto más. ¿Qué es lo que hacen? Lo dejan en el primer sitio que encuentran, en medio del portal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son, digamos, más gastos que tienen las comunidades, aparte de las molestias que ya conocéis, que es el ruido, molestias, fiestas, etcétera, ¿no? Pero principalmente ahora mismo estamos recibiendo muchas quejas en este sentido.
Por tu experiencia, ¿cuál es el perfil de las personas que van a este tipo de pisos, más o menos de media? ¿Son casos particulares? ¿Hay gestorías de por medio? ¿Cómo se hacen?
Vamos a ver, las viviendas estas las gestionan normalmente, no son particulares, sino los gestionan gestores de piso, que son especializados en ese tema, y lo que hacen es intentar tener el mínimo coste, pagando el mínimo a quien limpia, el mínimo a quien cuida o quien tiene que entregar la llave, si es posible o no la entrega. Habéis visto candados por todos los lados donde las llaves están dentro. Entonces intentan ahorrar el máximo posible para tener un masivo beneficio. Son gestores que se llevan una parte del pastel. Hay otra parte que se la lleva el dueño y otra parte que se la lleva Hacienda. Aquí los que no nos llevamos nada y no tenemos mucho gasto somos los vecinos.
Claro. En países como Portugal, creo que han eliminado los pisos turísticos, al menos legalmente, otra cosa es que la gente... ¿Cómo está nuestro país si lo comparamos con el resto de Europa? Porque en todas las ciudades te encuentras las mismas plataformas para un piso turístico en el centro.
Sí, las plataformas son las mismas, pero las condiciones son diferentes. Aquí hay dos legislaciones que se solapan, la autonómica por un lado, tanto en cualquiera de las autonomías que gestionan el tema de turismo, y otra que es la local. La local, por ejemplo, en Guipúzcoa, en San Sebastián, sí se ha permitido planta baja y planta primera, y no se permite en otro tipo de plantas, y en cambio en Madrid solamente se permite, de una ley que no es tan antigua como quieren hacernos creer, es de la época de Gallardón, en la cual solamente puede ser una vivienda de uso turístico si tiene entrada independiente. Y eso es un condicionante para que tenga, y tiene mucha lógica. Lo ha dicho Sefán, que si tuviera una entrada independiente no tendríamos las molestias en el portal, no tendríamos las roturas de portal, de puertas, de llaves, etcétera, etcétera, ¿no? Las que yo he contado antes. Entonces no son legislaciones muy diferentes y que es muy difícil de homogeneizar porque son locales y son autonómicas. Aquí la estatal tiene poco que hacer.
Tras la sentencia del Supremo de hace un par de días, en esos dos casos, el de Oviedo, el otro... ¿Podría ayudar a regular de una manera mejor o más estricta para vosotros este tipo de pisos o también se queda corta?
Sí, clarifica muchísimo, porque ¿sí? El tema estaba en que antes incluso las propias notarías admitían o no admitían un acuerdo de la comunidad de vecinos en la cual se restringía el uso comercial o el uso de actividad económica de lo que son las casas residenciales. Eso clarifica muchísimo tanto a los notarios, a las inscripciones y, por otra parte, ayuda a que las comunidades de vecinos vayamos poniéndole un poco las pilas y vayamos haciendo nuestros deberes, que es prohibir o limitar los usos que tienen las casas. Tenemos que hacerlo, tienen que hacer todas las comunidades porque es importantísimo tener esa limitación.
Y casi la última, ¿cuál crees que podría ser la solución para conseguir esa convivencia? Ya me has dicho la del acceso particular, el acceso específico, pero desde el punto de vista legal, ¿qué más?
Desde el punto de vista legal es que sean legales. Actualmente en Madrid, y es cierto, o sea, no es ninguna quimera, ni es ninguna mentira, ni es una prohibición por prohibir. En Madrid están prohibidas esas casas y el 95%, si no el 97% son ilegales. Y lo que tienen que hacer es cumplir la legislación. En Madrid, en Barcelona o en Ocaña, donde estén. Quiero decir, el problema está en que no se cumple y además se avienen a cosas retorticeras que no van a ningún sitio, que realmente no es cumplir la legislación. Lo que nosotros siempre hemos pedido, cumplir la ley en todos los temas que nos tocan. Y eso es lo que queremos, que se cumpla la ley, que Almeida cumpla lo que tiene ahora mismo y que la comunidad autónoma, con la legislación que tiene, la aplique en función de que no tiene la licencia municipal.
Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, en Madrid. Gracias también y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Buenas noches. Hoy hemos hablado de la sentencia del Supremo que permite que sean las comunidades de vecinos quienes prohíban los pisos turísticos en sus propios estatutos de la comunidad. Los vecinos ahora tendrán la última palabra, decidirán qué hacer con los cerca de 300.000 pisos turísticos que hay en nuestro país. Ojo, que ya advierten que cualquier modificación sobre los estatutos ya existentes ha de ser por unanimidad. Y esa va a ser otra. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Oye, ¿cómo valoras esta sentencia del Supremo a esos pisos turísticos? Es un sector y un mercado muy complicado. Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. A este asunto de los pisos turísticos habría que quitarle mucha ideología. Y la mejor manera de quitarle ideología es la experiencia directa. Seguro que muchos oyentes han tenido la experiencia de tener en su bloque de pisos pues un piso de alquiler turístico que a lo mejor ha causado algunos problemas a la comunidad. Es el caso mío, personal. Nosotros en la comunidad de vecinos en la que yo vivo hemos tenido que llevar este asunto a una asamblea y efectivamente, haciendo uso de la jurisprudencia, pues manifestarnos y votar en contra, porque efectivamente los turistas, jóvenes, estudiantes o de Erasmus que venían a ocupar ese inmueble, pues la verdad es que no hacían gala de un comportamiento demasiado cívico. Y esto no quiere decir que, porque en España somos muy dados a clasificar ideológicamente los problemas, de tal manera que apoyar el turismo de los pisos turísticos es de derechas y estar en contra es de populistas o de criptocomunistas. No, no se trata de eso. No se trata tampoco de alentar la turismofobia. Sabemos que Madrid está de moda y sabemos que es la locomotora económica de España y sabemos que es necesario seguir cuidando el turismo. Pero es verdad que también ese derecho de los propietarios a ganar dinero, sobre todo cuando el gobierno les complica el alquiler de sus pisos con leyes intervencionistas de la vivienda, debe también compatibilizarse con el respeto a los derechos de los propietarios y del resto de los vecinos. Eso consiste en la política. Es decir, hay que intentar mediar entre dos intereses en conflicto y desde luego que el apoyo al turismo no se puede convertir en un libertinaje para que el crecimiento, el boom de los pisos turísticos convierta a los centros de las ciudades en lugares cada vez más inhóspitos. Ojalá que la política sea capaz de mirar por encima de las clasificaciones ideológicas maniqueas y solucionar los problemas.
Hola, Paloma.
Hola, Ángel.
Mensajito de Línea Directa.
Sí, lo decía Bustos, Madrid está de moda y también están ellos de moda, porque si la vida está llena de imprevistos, mejor que te cojan preparado y con un buen ahorro a mano. Mira, por eso este diciembre Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajan hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Si no quieres quedarte fuera, cámbiate ya. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de Familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto o caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Conectar con un mundo donde todo se mueve, ahora es posible. Con CaixaBank FX Now Wallets, tu empresa podrá enviar y recibir pagos internacionales en más de 50 pares de divisas, aquí, allí y ahora. Descubre FX Now Wallets en caixabank.es o en tu oficina más cercana. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso en Herrera en COPE queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos máster.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos de interés en el 5,5%. Cumple lo previsto por tercera vez consecutiva. Congela esa cifra. No se descartan nuevas subidas en un futuro, aunque parece poco probable. Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal.
Aunque los participantes, decía Jerome Powell, no ven apropiado nuevos incrementos de los tipos de interés, tampoco quieren retirar esta posibilidad de la mesa.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy Reserva Federal, mañana le toca el turno al Banco Central Europeo. ¿Qué se prevé?
Bueno, vamos a ver, los países más inflacionistas, como por ejemplo España, es cierto que la inflación sigue subiendo, pero de forma mucho más moderada que lo que veíamos el año pasado, ¿no? Estamos en ese, vamos a ver mañana qué es lo que dice la inflación definitiva del mes de noviembre, pero bueno, la preliminar es ese 3,2%, ¿no? Y las locomotoras, que son Francia y Alemania, de la Unión Europea, pues llevan un año prácticamente con encefalograma plano. Los expertos creen que no se van a subir los tipos de interés tampoco en Europa mañana, pero no es menos cierto que Lagarde ha dicho que ella, la presidenta del Banco Central Europeo, que ella está muy pendiente por si hubiera nuevos riesgos y hubiera que hacer un movimiento.
Tirón de orejas de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal al Gobierno, carga contra el plan presupuestario anunciado ayer. Se compromete el Gobierno a cumplir con el 3% de déficit, dice la AIREF, el guardián de la salud de las cuentas públicas, que el documento no explicita si cumple con los requisitos de la Unión en cuanto a las reglas fiscales. ¿Qué significa esto?
Si es que están que lo tiran, Ángel. Total, ¿para qué van a dar explicaciones, no? Si están por encima del bien del mal. Bueno, pues dos cosas. Primero, que no se ha juntado el cuadro macro, lo que crea dudas a la AIREF. ¿Qué es el cuadro macro? Pues los ingresos, los gastos, el endeudamiento, el déficit y la deuda, ¿vale? Eso no lo han apuntado. Lo que sí que sabemos es que los presupuestos generales del Estado son expansivos, lo dijo ayer la ministra de Hacienda, y que esto es todo lo contrario de lo que pide Europa, la AIREF y el Banco Central Europeo. A partir de ahí, pues lo que tú quieras.
Otro tirón de orejas, en este caso desde la OCDE. Después de que ayer conociéramos cuánto van a subir las pensiones en España, hoy este organismo ha cargado contra el nuevo sistema de cálculo. Dice que es insostenible. Eleva el gasto al doble que los ingresos y más o menos lo que venimos diciendo también nosotros, ¿no, Pilar?
Claro, o sea, nosotros, como casi todo el mundo, pues hacemos una regla de tres, ¿no? Entonces, si los nuevos pensionistas, Ángel, tienen pensiones mucho más altas, si los nuevos empleos tienen salarios bajos, si nos fríen impuestos, si se considera rico alguien que gana 52.000 euros brutos al año, pues aquí no hay quien lo mantenga. Pero es algo evidente, pueden decir, no, es que tenemos un mecanismo de actualización. Bueno, mecanismo de actualización traducido significa subir las cuotas de la seguridad social a empresas y a los trabajadores. Es decir, hacernos cada día más pobres. Es la única manera que ellos encuentran de seguir pagando las pensiones.
Uno de los datos del día es este. El 67% de los españoles reconoce que gastará menos esta Navidad por la inflación. 7 de cada 10 van a reducir el gasto en comidas fuera de casa y también en regalos. Lógico, ¿no?
Bueno, claro, porque han subido los impuestos, han subido los tipos de interés, han subido las hipotecas, han subido los créditos, porque hay una inestabilidad y una sensación de qué puede pasar el año que viene, y porque es cierto que hemos decidido gastar en ocio hasta cierto punto y reducir en todo lo demás, y en todo lo demás incluye pues también los regalos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el ticket de compra estas Navidades de la cesta de la compra.
Otro dato, el renting se dispara en España. De enero a noviembre se han matriculado casi 900.000 coches, de ellos más del 26% en régimen de alquiler o de renting. Cada vez más consumidores eligen el renting. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. El parque de vehículos de renting ha crecido casi un 18% en los 11 primeros meses del año. Un producto cada vez más demandado ante la incertidumbre. José Martín Castro es presidente de la Asociación Española de Renting.
Tenemos un escenario de incertidumbre donde hay muchos modelos, muchas tecnologías, también mucha regulación, y entonces tanto las empresas como las familias pues ven que es una buena forma de adquirir un vehículo sin poner en riesgo ni tiempo ni patrimonio.
Los usuarios se ahorran todos los gastos que conlleva mantener el vehículo. Además, pueden cambiarlo por otro cuando termine el contrato, que puede durar desde unos meses hasta 4 años. Begoña tiene uno desde hace más de un año.
Dentro de la cuota del renting te entra el cambio de aceite, el cambio de las ruedas, las revisiones, seguro del coche, la tasa de circulación. Son gastos que, si fuera un coche comprado por mí solo, sería un gasto bastante elevado.
La cuota media ronda los 425 euros al mes, y tanto las empresas como los autónomos tienen beneficios fiscales.
¿Alguna razón, Pilar?
Bueno, las explicaba Claudia, ¿no? En primer lugar, tenemos tantas opciones que nos despistamos, ¿no? Eso podría ser el titular. Pero lo que está sucediendo y lo que te cuentan cuando vas a un concesionario de coches, y tú tienes algunos amigos, es que los nuevos coches eléctricos o los híbridos son carísimos, como para comprarlos. Que los coches de gasolina o de diésel, como no se sabe qué impuestos tienen, qué regulación van a tener, si vas a tener que dejarlo pasado mañana, bueno, pues tampoco te atreves muy bien a comprarte un coche, comprártelo para quedártelo. Por lo tanto, la opción del renting es una opción inteligente. Tú compras un coche que te gusta con unas módicas cuotas, y cuando te llega el vencimiento del plazo que hayas contratado, que puede ir desde unos meses, aunque lo normal son entre 3 y 4 años, tú decides si pagas el diferencial, es decir, lo que te costaría comprar el coche para quedártelo, o lo cambias por otro modelo y estás un poco al albur de cómo sea la regulación en esos momentos, ¿no?
Vamos con nuestro primer invitado.
Venga.
Como cada miércoles nos ocupamos del sector primario, hoy es noticia el sector de la pesca. Había muchas miradas puestas en Bruselas por parte de los pescadores españoles. Había expectación en conocer el acuerdo final sobre las cuotas para 2024. Los 27 ministros desbloquearon un pacto difícil de conseguir en el que se acuerda los totales admisibles de capturas en el Mediterráneo y en el Atlántico, es decir, las cantidades máximas de cada especie. En concreto, se mide cada país, por supuesto incluido el nuestro. El gobierno español celebra el acuerdo, dice que se aumenta el volumen y el valor de las capturas. Pero en este pacto, para muchos hay luces y sombras. Casi siempre que hablamos de pesca, llamamos a Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca. Querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muy bien, aquí sigo por Bruselas.
Pues ahora me cuentas. Oye, a bote pronto. ¿Es tan bueno como dicen? ¿Luces y sombras? ¿Cuál es una primera valoración?
Mira, como suele ocurrir en estos casos, yo creo que ni hay que salir tan eufóricos como salió el gobierno, ni la cosa es tan negra como lo ha pintado la oposición. Pero déjame que te explique por qué. ¿Cuál el punto de partida cuál ha sido? En el caso de las poblaciones de peces del Atlántico, y ahí metemos Golfo de Cádiz, Cantábrico Noroeste e incluyo Gran Sol, la situación de las poblaciones de peces es muy buena. Después de todos los sacrificios, esfuerzos que se ha hecho en los últimos años para adaptarse a los planes de recuperación, planes de gestión impuestos por la Unión Europea, y con una reducción del esfuerzo pesquero, de la mortalidad pesquera, de los pescadores, por supuesto, y de los barcos, pues se ha conseguido que las poblaciones estén en lo que se llama el rendimiento máximo sostenible, es decir, que estén todas, casi todas, en muy buen estado. Eso ha provocado que la Comisión Europea, bueno, siguiendo las recomendaciones de los científicos, haya propuesto incrementos de especies importantes para España, como la merluza, el gallo o el rape, y que ya estaban en la propuesta de la Comisión cuando llegamos aquí a Bruselas. En el caso de la flota de Gran Sol, que es son especies compartidas con el Reino Unido, la negociación también se había cerrado antes, y ahí habían conseguido, en esa negociación, incremento de gallo, de rape, y una bajada asumible de merluza, porque la merluza estaba en niveles históricos de capturas y de TAC, de cuotas, y bueno, se ha adaptado, según los científicos, había que adaptarlo un poquito a la baja. Pero es asumible y es satisfecho para el sector pesquero. Y aquí, al Consejo, veníamos con un problema gordo, que es el Mediterráneo, la obsesión que tiene el comisario Sinkevicius en conseguir una reducción de hasta, bueno, de hasta no, del 40% de los días de pesca en apenas 4 años. Ya llevábamos un 30,5% los 3 años anteriores y quería imponer un 9,5%. Porque el reglamento dice que podría llegarse hasta el 40%. Él se olvida del hasta y directamente se va al 40%. La negociación ha sido dura, y aquí, ¿qué ha conseguido el gobierno? Ha conseguido que se aplique lo que se llama un mecanismo de compensación, que si aplicas una serie de medidas para mejorar la selectividad o para cerrar determinadas zonas para proteger la captura de juveniles o de especies reproductoras, en fin, una serie de características, te dan más días. Entonces, te dan un 4,5% si cumples una de las condiciones, un 5% si cumples dos y un 6% si cumples tres. De tal manera que el 9,5% de días de reducción de días de pesca que se han aprobado se pueden disminuir hasta un 3,5% si se cumplen esos requisitos. Uh-huh. Es lo que, Javier, ahora nos tenemos que poner las pilas con el gobierno para cumplirlo.
Pero ahora hablamos de esa reducción de los días de trabajo, ¿no? Que al final es de lo que se está hablando. Pero hay algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la andaluza, que dicen que la bajada es brutal, ¿no? De esas cuotas. Por ejemplo, lo que afecta a la gamba roja o también la reducción en el lenguado. ¿Esto es así o son un poco exagerados?
Bueno, yo creo que la consejera, ahí hubo un malentendido cuando hizo sus declaraciones, porque pensaba que la cuota de cigala del Golfo de Cádiz, que pesca nuestra flota de Huelva y de la provincia de Cádiz, se había reducido un 20%, cuando al final, a última hora, se consiguieron cambiarlo y se quedó igual. Y eso, sumado al incremento de las cuotas de merluza, de gallo, de rapi, de jurel sur, pues la verdad es que el resultado para el Golfo de Cádiz es bueno. Es verdad que, sobre todo para el Cantábrico Noroeste, se reducen algunas especies importantes para determinadas flotas, como puede ser el lenguado que has mencionado, el merlán, que se baja un 40%, o el abadejo, que se baja un 53%, y sobre todo para determinadas flotas artesanales del Cantábrico Noroeste, de todas esas comunidades autónomas, pues les va a afectar. Pero también es verdad que a esas flotas, esos caladeros, le suben también el rape, el gallo, la merluza, en que hay noticias buenas y hay noticias malas.
¿Cuáles son las mejores?
No, las mejores son estos incrementos de estas especies que he dicho, porque constatan el buen estado de las poblaciones de peces. El que la reducción del Mediterráneo no haya sido tan grande como el comisario se empeñaba, pero la realidad es que hay mucha flota, en torno al 40% de la flota de arrastre del Mediterráneo, que tiene menos de 120 días ya de pesca. Con esta reducción adicional se van a quedar en torno a los 100, 100 y pico. Y eso ya me dirá qué actividad económica, qué empresa puede ser rentable trabajando solo esos 100, 120 días.
Un tercio.
Ahí el problema
un tercio del negocio, vamos, en cualquier trabajo.
Claro, lo que se está haciendo es despedir a pescadores.
Lo que va a ocurrir es que, desgraciadamente, tendrán que desguazarse barco, van a quedarse sin trabajo bastante gente. Y lo vamos a pagar en nuestras comunidades pesqueras, porque además son el motor socioeconómico de todos estos puertos del Mediterráneo. Y que puede ser duro.
Pilar, la última.
Bueno, pues es que, vamos a ver, los pescadores, lo que te dicen, claro, quien tiene grandes barcos y puede pescar la merluza no solo en el Atlántico, pero también no solo en el Atlántico y en el Cantábrico cerca de España, sino en otros mares, pues bueno, se puede defender, ¿no? Porque tienen grandes flotas y tienen grandes empresas transformadoras, pero aquí el problema está en los pequeños pescadores, que son los de cercanía, digamos, que están con los pelos de de punta y lo que les están diciendo es que tienen que dejar de faenar, que tienen que dejar de trabajar en eso. Yo no sé si os planteáis algún plan de reestructuración para esta gente o de reskilling para esta gente para que se puedan ganar la vida.
Pues estoy pensando, Javier, en nuestro claro. Barbate o en San Lucas, ¿no?
Claro, es que lo que hacen es decirles quédense ustedes en casa y no salgan a faenar y no ganen el dinero para comer.
Sí, el gran problema ahora se plantea flota de bajura, son flotas que van y vuelven en el día para las flotas del Mediterráneo de las 5 comunidades autónomas españolas. Y ahí el problema, como decía, es que ya se ha reducido un 30,5% los días de pesca en los últimos 3 años y ahora se aprieta un poco más. Y se debe a la obsesión que tiene el comisario Sinkevicius por esa obsesión medioambiental que le importa, da la sensación, un comino, lo que le puede ocurrir a los pescadores, a los empresarios, a los trabajadores, pero sobre todo a las comunidades pesqueras que viven de todo esto y que en un país como España, que donde el consumo de pescado es marisco, a pesar de toda la reducción que ha habido, sigue siendo importante y forma parte de nuestra dieta, de nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestra tradición, pues eso parece que le importa un comino por esa obsesión medioambiental que tiene aquí el comisario. Y sí, estamos ayer mismo al ministro, le planteamos en la reunión posterior al Consejo de Ministros que hay que poner un plan de desguace para que aquellos que estén en peor situación por lo menos se puedan ir dignamente y que esos días que quedarían disponibles se puedan repartir entre los que queden para que no mueran todos, sino que solo algunos, los que estén más necesitados, pero que el resto pueda seguir realizando su actividad.
Pues seguiremos atentos el tema. Javier Garat, secretario general de la Confederación Española de Pesca. Gracias, como siempre. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches. Y disfrutar comiendo pescado y marisco.
Adiós, Javier. Chao, chao. El crecimiento del mercado de segunda mano parece imparable, ya es tendencia. Para que te hagas una idea, casi 4 de cada 10 españoles lo tienen en cuenta a la hora de adquirir un producto. Wallapop, Mil Anuncios, eBay, son las típicas plataformas de compra-venta. Hasta este año, estas han funcionado fuera del radar de la agencia tributaria. Al no existir facturas y ser una operación entre particulares, las cargas fiscales pues eran casi indetectables. Bueno, como te digo, hasta este año, en el que el gobierno ha puesto en marcha una ley para evitar esa evasión fiscal. En 2023 estas plataformas han ido declarando las operaciones en nombre de sus vendedores, pero a partir del 24, Hacienda aprieta aún más las tuercas. Desde enero tendrán que informar a la agencia tributaria de las operaciones que realicen sus usuarios. ¿Cómo nos afecta esto? Se lo vamos a preguntar a Ricardo Ruiz, es planificador financiero, miembro del Instituto de Estudios Financieros. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
¿Cómo nos va a afectar a los usuarios de este mercado que, como digo, ya es tendencia, el de la segunda mano?
Bueno, yo pienso que a la gran mayoría de los usuarios no nos va a afectar. Es decir, no hay ningún motivo para pensar que esto vaya a ser un control exhaustivo que imposibilite a la gente hacer sus ventas. Esto es algo que es imparable, como decías. Entonces, solo aquellas personas que hagan muchísimas operaciones, que lo tengan como un negocio, o sea, como una actividad económica al final, o que hagan importes muy elevados, pues ni se van a enterar. Es decir, ahora mismo yo no tengo los datos exactos, pero entiendo que más del 90% y pues seguro que bastante más del 90% de las operaciones son de importes muy pequeños y es imposible, la trazabilidad es imposible.
Uh-huh. Ricardo, buenas noches. Y a tu juicio, ¿cuál puede ser el límite máximo para no tener que declarar a Hacienda si vendemos a través de estas aplicaciones?
Bueno, eso está estipulado en 30 transacciones en un año. Es decir, una persona que haga, da igual el importe, que haga 30 transacciones en un año, más de 30, ya entraría. Y si no, bueno, y si son menos, pues si ha generado más de 2.000 euros, que ahí es uno de los temas más conflictivos, porque no estamos hablando de beneficios, estamos hablando del importe de la venta. Entonces, pues bueno, o sea, alguien ha podido hacer algunas ventas y De hecho, las plataformas de segunda mano lo que permiten es cada vez vender más cosas, con lo cual se pueden vender coches, se pueden vender hasta pisos. Entonces, pues, pero eso está mucho más controlado de siempre. Entonces, o sea, el que siga vendiendo sus cosas, su ropa de segunda mano y, o incluso una moto, eso no va a tener ningún problema.
¿Se puede ver afectado el mercado en sí? ¿La gente puede, entre comillas, asustarse?
No, yo creo que no. Porque, como decía antes, no se van a enterar la mayoría de la gente. O sea, es que la norma que comentabas, la ley, lo que ha hecho, al final esto es como siempre, es una directiva que nos obliga a transponer, se ha tardado, pues como siempre se tarda bastante, porque esto fue de 2021 y hasta ahora en mayo no se ha hecho. Ya ha modificado la ley 13/2023, lo que ha modificado es la ley general tributaria, y bueno, pues solamente se limita a decir que hay que pedir información a las plataformas que venden. Todavía no sabemos ni qué información es, porque eso se tiene que desarrollar en un reglamento. Entonces, ¿se va a ver afectado? Yo creo que no. Por decir, la mayoría de la gente va a seguir su vida y ni se va a enterar. Porque solo alguno que este año ya, de hecho, porque en el 2023, si alguien ha superado esas 30 transacciones que decía antes, o haya hecho unas ventas por importe superior a 2.000 euros, la plataforma lo que le va a mandar es un email diciéndole que le va a dar a Hacienda los datos personales, insisto, no sabemos todavía qué datos, y entonces pues bueno, pues un poco con esa, diciéndole que si alguno de los datos que necesita Hacienda no los tienen ellos en su base de datos, pues les van a dar de baja. Pero pues, es que esto va a ser muy raro, porque muy poca gente va a estar en esos límites.
O sea, Ricardo, a ver si lo he entendido bien. Tú haces 30 transacciones, aunque sea de ventas de un euro, y te va a llegar un email, sí, de la plataforma.
Sí, sí, sí.
Bien, para pedir tus datos personales, para dárselos a Hacienda, que como todo el mundo sabe, no tiene ningún ánimo voraz, ¿no?
No tiene ningún ánimo. Lo ha tenido siempre. Pero lo que está claro es que no, que va a tener una información. Como digo yo siempre, si es que esto no es rentable, o sea, tú lo has dicho muy bien, si son 30 operaciones de pues alguien que ha vendido unos jerseys o unos pantalones usados, y pues, al final, aunque no sea un euro, aunque hayan sido 20 o 30, y sumas todo y te dé una cifra de 300 euros, ¿qué va a rascar de ahí? O sea, es que además hay un tema muy importante, y es que esto no es, tú hablas de la voracidad de Hacienda, y la voracidad está en la propia ley del IRPF, que dice muy claro que cualquier ganancia patrimonial siempre tiene que tributar en el IRPF. Es decir, si tú tienes una bicicleta, te cuesta 100 euros y la vendes por 120, tienes que declarar, según la ley, tienes que declarar esos 20 euros en el IRPF, en la base del ahorro.
Pero tienes que declarar hasta los regalos de boda, ¿no?, por ejemplo.
Efectivamente, claro. Claro.
Luego dicen que bajan los matrimonios.
Sí. Es que se supone que al ser una transacción gratuita, una transmisión lucrativa en lo que decías de las bodas, pues eso iría por donaciones. O sea, has recibido una donación y teóricamente tienes que declararlo.
Yo no soy especialista en estas cosas, creo que no compro nada de segunda mano en mi vida, por lo menos a través de ese tipo de plataformas, otra cosa es un coche o algo así, pero ¿por qué hasta este año no se controlaba este sector? ¿Hay que hacerlo? ¿Hay que controlarlo de alguna manera?
Bueno, yo creo que siempre, y lo ha dicho Pilar, Hacienda Esboraz siempre lo ha querido controlar y nunca lo ha conseguido. Ya Cristóbal Montoro en 2017 amenazó y iba a hacer una tributación para el impuesto de transmisiones patrimoniales sobre el importe de la venta, lo cual es absurdo porque estamos hablando de ganancias, es decir, lo que tributa, la renta que se genera es una ganancia por el valor entre la diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Es imposible saber el valor de compra, es imposible en los productos de segunda mano. Hay productos que son muy antiguos, que dices, bueno, pues si me costó hace 20 años, ¿cómo le aplicas el efecto de la inflación? Entonces, no lo pueden controlar, aunque les gustaría. Pero bueno, hay otras cosas que les gustaría controlar y que tampoco las controlan. Y estoy hablando de los antiguos paraísos fiscales, que bueno, ahora se ha publicado recientemente que solo hay 16 y son muchos más. Y además ya no los llaman paraísos fiscales porque tuvieron también una directiva y también aquí se hizo una transposición. Y dicen, no, ya no se llaman paraísos fiscales, ahora son jurisdicciones no cooperativas. Y bueno, pues ya no existen los paraísos fiscales y el titular está claro. Pero siguen existiendo y los verdaderos paraísos fiscales no están en la lista de 16 países que publica la UE, la Unión Europea.
Pues estaremos atentos a ver si recaudan algo y, bueno, como clientes o potenciales clientes, veremos qué pasa. Ricardo
Yo
Ruiz.
Creo que hay que estar tranquilos, ¿eh? Hay
sí,
que estar
sí,
tranquilos.
Ya. Me queda
bueno,
con,
bueno,
nos
con
hemos
Hacienda
quedado con el mensaje.
Nunca se puede estar tranquilo, Ricardo.
Sí, pero es verdad que esto va a ser muy complicado. Ricardo Ruiz, planificador financiero europeo, miembro del Instituto de Estudios Financieros. Déjame una tarjeta. Gracias, Ricardo. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Adiós. Oye, Pilarín, se me había quedado en el tintero un termómetro más, hablando de compraventas. Las ventas de las grandes empresas en España se redujeron casi un punto. Una caída ligera, pero la primera desde hace casi 3 años. Recordemos el coronavirus. Otro termómetro.
En el mes de octubre, efectivamente. Uh-huh. Y sobre todo caen, fíjate tú, las exportaciones, en donde nosotros, España, las empresas españolas, han aguantado muy bien el tirón. Es verdad que el mercado interior sube muy ligeramente, pero donde cae de forma fuerte son las exportaciones. Y eso es una señal de debilidad. O sea, fíjate tú esta noche que hemos tenido, ¿eh? La IREF abroncando al gobierno. La OCDE abroncando al gobierno. Se van a ir a la calle decenas de pescadores por las leyes climáticas. Hacienda le pone el ojo a las ventas de segunda mano y las empresas exportan menos.
Sí, sí.
Y falta una semana para Nochebuena.
Es lo que hay, son termómetros. Y por desgracia todos coincidentes. Pilarín, que mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Muchas gracias, adiós.
Chao, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 59 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN, con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.